En RPA, ganamos con ellas. Las mujeres asturianas en el deporte. Con Cristina Gallo.
Nuevo año, misma sintonía, la de la RPA, la de las mujeres del deporte. Primer programa de Ganamos con Ellas en este recién estrenado 2026, en el que Asturias vuelve a ser protagonista del deporte, porque Oviedo es la capital europea del deporte hasta el próximo 31 de diciembre. El remodelado Palacio de los Deportes acogía un gran evento inaugural con música en directo y exhibiciones deportivas de carácter navideño con coreografías de los grupos, de los equipos de gimnasia rítmica de la capital asturiana, la Asociación Deportiva Omega, la Escuela Rítmica de Oviedo y el Club Rítmica La Corredoria. Un acto deportivo y familiar en el que no faltaron los pajes que recogían las cartas a los Reyes Magos de las niñas y niños presentes. Un momento mágico que esperamos signifique un año mágico para el deporte en Oviedo y en Asturias también. Y siendo este nuestro primer programa, hemos querido que sea también un poco especial y por eso vamos a tener una invitada que respira deporte, que transmite sabiduría, que ha llegado para cambiar la forma en la que se entiende el alto rendimiento. Cuádruple medallista olímpica como deportista, subcampeona olímpica en París como seleccionadora de Estados Unidos, ahora seleccionadora española del equipo de natación artística que ha revolucionado el equipo llevándolo a lo más alto del podio mundial. Vamos a mantener una larga conversación con Andrea Fuentes, aunque habrá tiempo para hablar también con Laura Ajenjo, primera asturiana que ficha por un equipo de primera división de fútbol sala, porque Ajenjo ha dejado el grupo El Gaitero Rodiles y ha fichado por el Alcorcón de la Comunidad de Madrid. ¡Comenzamos! Le ciel bleu. Casi no necesita presentación, es la deportista española con más medallas olímpicas, igualando las cuatro preseas que tienen Arancha Sánchez Vicario y Mireia Belmonte, tres platas y un bronce, aunque Belmonte, Mireia la supera porque tiene un oro, pero desde agosto de 2024 es la seleccionadora del equipo español de natación artística y es una entrenadora que está dejando huella. Y lo primero que tenemos que hacer es agradecerle el querer estar en el primer programa de Ganamos con Ellas de este 2026. Andrea Fuentes, feliz año nuevo.
Año nuevo, ¿qué tal?
Bueno, pues deseando escuchar todo lo que nos tienes que contar porque has venido para revolucionar la natación artística, no de España. Me parece que la natación artística un poco a nivel mundial casi, ¿no?
Sí, creo que sí, que ya estamos aquí abarcando todo lo que puedo. Un poco más allá, mejor.
Un poco más allá, siempre un poco más allá. Bueno, como deportista, tú sabes lo que son los Juegos Olímpicos. Estuviste en tres Juegos Olímpicos, en Atenas, en Pekín y en Londres, mundiales. Creo que tienes tantas medallas mundiales como europeas, ¿no?
Sí, no soy muy de llevarlas súper contadas, pero el otro día me dijeron que tenía 32 en total, 16 de cada.
Sí, o sea que ibas igual a mundiales que europeos, o sea, por las mismas medallas. Pero ya desde hace unos cuantos años, hace ya pues, claro, estamos en 2026, son ya 8 años como entrenadora, ¿no?
Sí, al principio no era entrenadora, era lo que se llama como consultora. Y entonces íbamos con mi marido Víctor Cano, que es ex gimnasta olímpico también. Como nuestro deporte requiere también acrobacia, sobre todo desde el cambio de reglas que hubo hace poco, íbamos de país en país a donde nos llamaran. Y íbamos, por ejemplo, una semana a hacer un intensivo. Y volvíamos a casa. Luego 2 semanas en Nueva Zelanda, luego Suiza, luego, no sé, Estados Unidos, ¿no? Y así los primeros 5 años. Y luego me llamaron de Estados Unidos para ver si los dos podíamos venir a hacer un proyecto nuevo para subir el nivel del país en nuestro deporte. Y ahí sí que empecé como entrenadora fija de tener un equipo como propio, ¿no? Como si dijéramos, y eso ya fue 2018. O sea que en verdad, de entrenadora a entrenadora llevo 6 años.
De entrenadora a entrenadora, hay que decir, dedicada a tiempo completo con el mismo equipo.
Sí, exacto.
Porque entrenadora ya lo eras, pero llegabas aquí en agosto de 2024 y Has nada más llegar un histórico mundial en Singapur este año con 9 medallas, 3 oros, 3 que se llevó Tio, Iris Tio, y históricos sí. Además porque era el primer oro individual para una nadadora española y mira que hemos ganado medallas en este país.
Sí, sí, sí. Y primer oro mundial en dúo también, que es uh-huh. prueba olímpica. Y en dúo mixto con Iris también y Denise González, o sea que fue primera vez que ganábamos a Rusia. Así que fue especialmente histórico, ¿no? Porque llevamos tantos años intentando ganar a Rusia que nunca había pasado. Así que fue especial, un subidón especial, sí.
El método Fuentes se ha dejado notar, ¿no? Ya en esta primera competición mundial.
Sí, bueno, eso lo llamo un documental que nos hicieron en televisión, en TV3. Cuando me lo pusieron ponía el método Fuentes. Yo, o sea, nunca me habían dicho que se llamara así mi método, pero claro, tiene sentido. Es así, es una pequeña revolución que he hecho junto a Víctor, porque en verdad se debería llamar Fuentes Cano, pero bueno, bueno lo dejamos así.
La seleccionadora eres tú, eres la que tiene las riendas, ¿no? Víctor, evidentemente, sí. te ayuda, sobre todo con las acrobacias, para eso has sido gimnasta olímpico, sí. Pero tú has sí. llegado para cambiar la forma de entender cómo se entrena, ¿no?
Sí, me acuerdo cuando éramos deportistas, siempre discutíamos, ¿tú crees que se podría llegar a hacer un sistema que tuviera éxito tanto como el sistema este que usan la mayoría de entrenadores, que es mediante el miedo y la imposición, ¿no? Sobre todo en la época que éramos nosotros más jóvenes y era otro estilo, otra generación, ¿no? Como en la escuela y los padres éramos diferentes también, ¿no? Nuestros padres nos educaron muy diferente uh-huh. que como yo educo a los míos. Y siempre teníamos esa duda y fue como, pues mira, el día que sea entrenadora lo vamos a descubrir, ¿no? Y al principio fue muy difícil porque no sabía cómo hacerlo, pero poco a poco fuimos mejorando mucho, mucho, mucho y al final sobrepasamos a países que entrenaban de una manera tradicional en el deporte de élite y el orgullo más grande que tuve, sobre todo en París 2024, al ganar la medalla olímpica con Estados Unidos fue esto, ¿no? De que lo hemos demostrado de una manera respetuosa al deportista, en el que no buscamos que haya solo resultados, sino que haya un cuidado mental y espiritual casi, ¿no? A la persona.
Es que eso es lo que se echa en falta desde hace muchos, muchísimos años y se está intentando cambiar y demostrar y tú has venido para hacerlo. No en vano, tú estuviste 20 años como deportista.
Sí.
Parte de tu experiencia como deportista, me imagino, al margen de lo que hayas aprendido en tu casa, es lo que has querido llevar tú ahora como entrenadora.
Claro, yo aprendí mucho de mis entrenadoras, por ejemplo, la fuerte determinación, ¿no? El gran esfuerzo, la búsqueda de la excelencia, el ser auténtico, lo aprendí mucho de mi entrenadora también, porque algo que tiene ella bueno es esto, ¿no? De que es sincera 100%, ¿no? Lo que somos de carácter muy diferente y lo que he querido aportar yo en general, no en relación a ella, sino al deporte de élite en general, especialmente los deportes artísticos, porque son los donde hay más abuso emocional, físico en la gimnasia muchas veces. En el nuestro no hay físico porque se tiene que tirar al agua la entrenadora, ¿no? pero el tema es que tradicionalmente ha habido mucha terapia post-carrera, ¿no? Y yo no quería eso, yo quería ver si se podía hacer de otra manera y me prometí a mí misma que nunca pondría por delante el ganar al respetar y tener una vida sana mentalmente para el deportista, ¿no? Así que yo me dije, si no sirvo para ser entrenadora, pues que no sea, ¿no? Pero no lo voy a hacer de la manera que ya sé que funciona. Haré de la que yo creo que es la buena para los principios en que yo tengo, ¿no? Y entonces la gran alegría fue cuando vimos que poco a poco daba resultados, ¿no? También que se podía hacer de esta manera. Y cuando al final dices, bueno, sí, pues los resultados no son tan importantes. Bueno, sí, ¿sabes por qué? Porque te dan visibilidad y te dan el poder llegar a más gente. ¿sabes? Si al tener resultados la gente te mira y te coge como ejemplo, se inspira de ti, entonces puedo crear un cambio más allá de mi propio equipo, ¿no? Puedo abarcar a ser el modelo de más modos de entrenamiento a otros países, a otros clubes, a otras selecciones, otros deportes incluso. Y entonces ahí sí que vale la pena porque la misión abarca mucho más que 10 personas que tienes a tu lado, va mucho más allá. Entonces, a mí me llena mucho más entrenar así, aunque no tuviera resultados. Los tengo porque así mi misión se hace más grande, ¿no? Y llega más lejos.
Porque estás demostrando que la medalla no vale a cualquier precio. Y tú misma, yo
claro,
te he oído decir, no quiero medallas a cambio de terapias, ¿no? Es preferible,
exacto,
no ganar la medalla que no tener que estar necesitando ir a terapia durante un montón de años.
Sí, claro, porque por la tele se ve muy bonito, ¿no? Ganar medallas, triunfar, todo eso, pero luego cuando el deportista lo deja tiene muchos problemas emocionales, de problemas de identificación, ¿no? ¿Qué soy ahora, ¿no? Y para qué valgo, ¿no? Si ya no me dedico a esto, ¿quién soy? Y entonces intento mucho enseñar a mis nadadoras que ellas no son ni un resultado, ni un rendimiento, ni son deportistas en ese sentido. Ellas son su carácter, su personalidad. Y siempre lo serán, ¿no? E incluso irá mejorando. Y siempre que así cuando tienes un problema en tu vida a lo que te dedicas o dejas esa carrera y te dedicas a otra cosa, no hay tanta crisis de identidad porque sigues siendo tú mismo con tus virtudes y tus cosas a mejorar, ¿no? Y eso es muy importante porque tener la identificación clara, tus principios claros, el saber cómo estás en paz, evita todas esas terapias, todos esos pequeños traumas y trastornos, ¿no? Porque en los deportes artísticos, incluso no tan artísticos, hay muchos trastornos de la alimentación, por ejemplo.
Sí, muchísimos.
A causa de la búsqueda del tema estético, ¿no? Y eso también lo quería eliminar de mi programa.
Tú te definirías, claro, para definirte a ti como entrenador ahora mismo, este método que estás creando, que lo tienes ya puesto y lo tienes muy claro, pero poco a poco también supongo que lo vas puliendo, pero eres innovadora, eres creativa, pero eres humana, todo esto a la vez, ¿no?
Sí, porque, claro, no se trata solo de respetar y, aunque suena muy kumbaya, ¿no?, también, sino que estamos dentro, claro, la combinación difícil era deporte de élite junto a esto, ¿no?, en disfrutar del camino, divertirse, ¿no?, no solo la letra con sangre entra. Y claro, hay que tener un esfuerzo increíble. Buscar la excelencia es ir a por lo máximo de lo máximo. Pero también se puede hacer sin sufrir. Y eso es para mí lo que más satisfecha estoy de nuestro camino y de lo que nos queda por descubrir, ¿no? Porque todavía no hemos perfeccionado el sistema. Siempre hay todavía errores, cosas a mejorar, que voy descubriendo cada día gracias a mis deportistas que me ayudan a ser mejor entrenadora cada día.
Claro, pero lo de disfrutar te viene de casa, ¿no? Porque tu padre te dijo eso de no elijas tu trabajo por dinero, sino porque te haga feliz.
Sí, eso me lo dejó muy claro siempre. Siempre me decía, ya, ¿pero tú te lo pasas bien o no? Y yo, sí, vale. Pues es como veía muchos padres de mis compañeras que era como, no, tienes que hacer deporte y ganar, ¿no? Y tienes que, no sé, y sacar buenas notas todo el rato, ¿no? Y ganar medallas.
Presión.
Y esforzarte al máximo. Y ya, bueno, pero también se trata de que el camino te haga aprender, te haga crecer. Lo disfrutes, ¿no? Porque si al final, bueno, yo tengo siempre una historia que cuento de una amiga mía que era del equipo ruso, que cuando ganó por fin su medalla de oro olímpica, me dijo, por fin se ha acabado esta pesadilla, ¿no? Y dije, Dios, qué mal estamos. O sea, no puede ser así. ¿Para qué lo hacemos? O sea, ¿qué pinta una medalla en tu pared si es a cambio de sufrimiento solo?
Eso es. Que un trozo de metal que después tampoco te abre las puertas de ningún trabajo.
Pero luego,
ni
¿cuántos padres
te
van detrás del niño? Tienes que ganar, tienes que ganar. ¿Qué te ha pasado? ¿No lo haces suficientemente bien? Ahora no sé cómo está el patio porque solo entreno a seniors, pero cuando yo lo veía a mi alrededor y lo sé porque los entrenadores de fútbol se quejan todo el rato de los padres que ponen una presión enorme, ¿no?, a los hijos. a base de resultados, cuando al fin y al cabo el deporte es una escuela para la vida, para algo mucho más allá de un partido, un resultado. Es para aprender a esforzarte, a trabajar en equipo, a crear movimientos nuevos, ¿no? A marcar ese gol de una forma diferente que nadie se esperaba, ¿no? Al fin y al cabo es hacer las cosas de una manera innovadora, ¿no? Y correr un poco más rápido que ayer es esfuerzo, ¿no? Es superarte a ti mismo, no es un crono y un número en cuántos segundos. En verdad, todo el sentido es mejorar tu esencia un poco cada día, ¿no? Y eso te prepara para cuando dejes de ser deportista y tengas que aportar algo más al mundo.
Y eso lo sabes tú muy bien, y además creo que no sé dónde fue donde alguien te dijo: más te vale no hacer lo mismo que el anterior.
Ah, sí, puede ser. Bueno, es que a mí tampoco me gusta copiar ni repetir. Sí, de hecho, si ya han hecho un camino marcado, ya por ahí no voy. ¿Sabes? No sé, me gusta mucho cambiar las reglas del juego y aportar algo nuevo, si no me aburro.
No, eso es lo que tenemos que hacer, cambiar las reglas de juego, y sobre todo siendo mujeres y estando en el deporte. O cambiamos las reglas de
Sí.
juego o no podemos seguir
Oh,
avanzando, ¿no?
exacto.
Es lo que tenemos que hacer. Pero entonces tú, cuando llegaste, claro, llegas en Estados Unidos, era algo nuevo, partías de cero, tenías que hacer todo el
Sí.
equipo y llegar, y lo conseguiste. Tardaste más o menos años, pero lo hiciste. Plata
Sí.
olímpica.
Sí. Tardé 6 años porque cuando llegué no había casi ni federación montada. Era una mujer mayor que trabajaba voluntariamente y no teníamos piscina. Teníamos que, bueno, yo tenía que ir buscando piscinas por Google, me acuerdo. Miraba, a ver, dónde en el mapa cosas azules, cuadradas, porque eran todas descubiertas, incluso en invierno. Y como era en California, era fácil descubrirlas desde arriba, ¿no? Pero sobre todo cuando nos mudamos a Los Ángeles, estuvimos haciendo un viaje de 4 días, pues yendo a visitar piscinas a ver dónde nos podían aceptar sin que fuera extremadamente caro, tuviéramos espacio suficiente, que al final nunca tuvimos un espacio suficiente, pero dijimos, vale, ¿qué es lo que podemos hacer con lo que tenemos, ¿no? En vez de agarrarnos a, bueno, con estas condiciones no se puede hacer, ya tengo la excusa perfecta. Yo ya tengo mi salario, ¿sabes? Tal. Fue, vale, con lo que tengo, ¿qué es? O sea, ¿qué creativa puedo llegar a ser? ¿Cómo de creativa puedo llegar a ser para conseguirlo igualmente?
De hecho, la creatividad viene mucho más cuando te faltan los recursos que cuando te sobran.
Sí, de hecho, me motivaba mucho y se lo decía mucho a las nadadoras. Es que tú imagínate el libro que podemos escribir cuando lo consigamos con estas condiciones, ¿no? Y les contaba cómo entrenábamos en España y no se lo podían creer. Y cada vez que nos pasaba algo así extravagante, como que nos echaban de la piscina o teníamos que ir a entrenar al mar o al océano o en una piscina
Particular.
del jardín de un abuelo, que tocábamos al suelo porque era de 10 metros, ¿no? De ancho, decíamos, buah, esta página en el libro va a quedar perfecta. Y era como, es que lo vamos a conseguir igualmente, me da igual el dinero que tengamos piscina o no, mientras haya una bañera, puedo hacer algo, ¿sabes? Me ato una goma a la pared y sigo nadando, ¿sabes? Para que me tire para atrás. Y eso creo que fue también una gran lección para, o sea, nos empoderaba en vez de quitarnos fuerzas, ¿sabes? Y siempre, siempre me repetía, la medida de quiénes somos irá en relación de lo que hacemos con lo que tengamos, porque es muy fácil, ¿sabes?, rendirte o poner excusas o simplemente relajarte porque no tienes lo suficiente. No, no, vamos a ser creativos y pensar cómo lo podemos hacer igualmente, ¿no? O sea, no es si es posible o no, la pregunta es cómo lo vamos a hacer, porque pasar va a pasar.
Bueno, pero tú llegas, claro, después de esa plata y de lo que nos estás contando, llegas a España, tú sabes lo que hay, lo que tienes en España, pero
Sí.
¿qué es lo que pides para trabajar? Porque ¿en qué condiciones querías trabajar tú cuando
Claro,
llegaste?
es que Ahí también tuve mi pequeña adaptación a un sistema nuevo, porque de repente, claro, me vino demasiado, ¿no? Yo llegué y teníamos de repente no sé cuántos profesionales, 5 cámaras de diferentes ángulos diferentes que se podían poner a la vez en la misma pantalla que medía, era un cine, ¿no? Bueno, es un cine. O sea, todo era como tener una varita mágica y era como, es demasiado, o sea, no puedo gestionar a tanta gente, tantos recursos, no sé cómo hacerlo, ¿no? Pero yo pensaba, bueno, pues lo aprenderé, ¿no? Vamos a aprender lo que al principio decía, no necesito tanto, ¿sabes? O sea, agua, ya está, y nadadoras, ya está, no necesito más. Y poco a poco, pues bueno, pues ya que está, pues aprendo cómo incluir esto, ¿no?, al entreno y aprovecharlo, ¿no? Y ahora pues es mucho mejor porque tenemos una superficie, ¿no? Marina García, que es una ex nadadora del CAR, no de sincro, sino de natación. Un biomecánico que está en el CAR también, que es experto en nuestro deporte también. Incluso ahora estaba empezando con inteligencia artificial, ¿no? Tenemos a un super equipo médico, ¿no? Montse Belvé, una mega psicóloga que es una crack, ¿no? Que es la mejor de España. Víctor, bueno, siempre lo he tenido al lado, ¿no? Pero si lo piensas, tenemos un equipazo y recursos pues allí mismo, o sea, tienen la residencia, la comida hecha, una nutricionista increíble también, Sayoa. Todo lo que te puedas imaginar, ¿no? Y es el paraíso de una nadadora de natación artística. Y a veces como casi que me asusta porque digo, wow, no tengo ninguna excusa para fallar, ¿no? Y entonces digo, bueno, pues venga, más presión, ¿no? En verdad es más presión porque es que no tienes excusa para fallar. Yeah. Y entonces digo, pues acéptala y acógela y besa por ello, ¿no? Como que no te asuste ese precipicio, porque tengo también es como, vale, ahora hay que ir a por oro, ¿no? Si ya ha ganado plata, pero a la vez, me asusta porque pasar del 10 al 5 es mucho más fácil que pasar del 3 al 2 y del 2 al 1 es ya lo más difícil que hay, ¿no? Y esa presión social la noto y a veces digo, no la quiero oír, y las nadadoras también, pero luego pienso, acuérdate de tu filosofía, ¿no? Es el camino, es el proceso, es el crecer y el resultado que venga si quiere, y si no, oye, pues no tocaba ahora, igual necesito 20 años más, pero no pasa nada porque vale tanto la pena el camino, tiene que valer tanto la pena y tengo que escribirlo yo, ese camino, que me da igual cómo acabe al final, ¿sabes? Tiene que escribirse cada página con todas las ganas y con todas las maneras que tú quieres vivir.
Pero eso es algo que tú estás transmitiendo también a tus nadadoras, ¿no? Porque tú, más que llegar e imponer y decir esto se hace así porque se hace así, compartes y eres como muy transparente con ellas en tus dudas y en todo, ¿no?
Soy súper transparente, incluso al principio de ellas no se lo podían creer porque decían, un momento, o sea, ¿es una pregunta trampa o es una, o lo estás diciendo para, o sea, ¿sabes? Porque no estaban acostumbradas, venían de lo contrario, ¿no? De muy poca comunicación. Y entonces decían, no, es que no puedo ser de otra manera. Incluso en Estados Unidos tampoco estaban acostumbradas a que hubiera tanta transparencia. Incluso a veces la team manager me decía, esto no hace falta decírselo, ¿no? Y yo, sí, o sea, me da igual, o sea, no las voy a tratar como niñas, porque son adultas y tienen que ser conscientes de todo, porque es que van a aprender el triple. Si saben todas las dificultades que hay, todo lo por lo que yo paso como líder, ellas aprenderán a liderar, ¿sabes? Incluso a veces era como, mira, esto no tengo ni idea, o sea, exponía mi vulnerabilidad al 100%, no tengo ni idea de cómo solucionarlo, así que vamos a hacerlo juntas. Y conseguíamos ideas increíbles gracias a que todas habíamos llegado a ese punto juntas, ¿no? Y claro, eso también es bueno porque al ver que tú como nadadora has sido una parte increíble del proceso, te hace crecer tu confianza porque ves que eres capaz de hacer cosas difíciles. Y yo creo que eso las empoderó muchísimo. Además, es que no sé hacerlo de otra manera, no sé engañar ni esconder. Tengo que hacerlo tal cual. Y la verdad es que con el tiempo lo agradecen un montón porque así saben exactamente el porqué de las cosas y forman parte del proceso de una manera súper activa.
¿Así nació esa rutina libre del equipo de España? ¡Locura!
Sí, una de las coreografías que quería hacer algún día con un equipo que entendiera a la perfección ese concepto, pues fue al llegar a España, porque una cosa que en Estados Unidos no podía hacer siempre era comunicarme al 100%, porque la cultura es muy diferente. O sea, comunicarme me comunicaba, pero... claro, hay la barrera del lenguaje, que aunque sé hablar inglés muy bien, yo qué sé, hay cosas culturales que son muy diferentes, ¿no? Y las bromas, ¿sabes? Los comentarios así chorradas que al fin y al cabo son parte del inconsciente también. Y siempre he pensado, bueno, algún año encontraré el equipo exacto para hacer una rutina así. Y cuando entré al equipo español, creí que era el momento perfecto. Y era sobre eso, la locura, pero la locura como estudiada desde un punto como, bueno, siempre al que llaman loco es al que le da igual la presión social, ¿no? Y que sigue siendo el mismo. Y muchas veces a los genios, genios, genios los tratamos de loco. A mí me viene a la cabeza Dalí, ¿no? O gente así, oye, que es el Ferran Adrià, ¿no? Está loco este hombre, pero es un genio, ¿no? Porque se ha inventado una disciplina entera, ¿no? Y ha cambiado el mundo de su campo en sí, y solamente un estilo concreto, ¿no? Y son gente que les llamaron locos al principio y luego, cuando empezaron a triunfar, se convirtieron en genios, ¿no? Y era como un pequeño alabo a la gente que sigue siendo ella misma y que al final consigue aportar algo bueno al mundo gracias a que no ha escuchado la crítica social, ¿no? Y es un poco la historia de esta coreografía.
Pero tengo la sensación de que esta rutina tiene un objetivo a largo plazo, ¿no? Que haya un nadador artístico en Los Ángeles. Porque en París ya se permitía competir, pero tú misma tuviste, yo creo que una de las decisiones más duras a lo mejor de tu carrera como entrenadora es haber dejado a Bill May fuera de ese equipo estadounidense.
Sí, eso fue muy difícil, porque realmente Bill es el que hizo que la sincro masculina fuera algo real, ¿no? Y no solo un deseo. Él cambió esto en la historia de nuestro deporte. Y cuando vino a intentar entrar para los Juegos, tenía ya casi 50 años. Y en verdad estaba muy en forma, pero como el reglamento había cambiado drásticamente, era muy difícil que con el tiempo que teníamos estuviera o sea, preparado, tanto física como mentalmente, a ese deporte que en verdad era ultra diferente al que él practicaba cuando era joven, ¿no? Así que no estuvimos a tiempo, y además para mí, que yo había sido, yo sé, fan suya, porque era mayor que yo, claro, que me tocara a mí tener que decirle que no y elegir que no, al final dije, mira, es la filosofía del equipo es poner al mejor equipo, y ahora mismo con él no era el mejor equipo. Y claro, ya había gente que llevaba años y años luchando por estar en los Juegos, ¿no? Y tampoco era plan de, porque eres hombre, vas dentro y las otras fuera, no.
No.
Así que dije, bueno, algún día alguien entrará. Y ahora estoy, y dije, me prometí que implicaría el tiempo necesario, ¿no? Para ello. Y ahora Denis González, yo creo que será, si no el primero, del grupo de los primeros, a lo mejor otro país lo consigue, de que haya el primer hombre de la historia en unos Juegos Olímpicos.
Bueno, ya ha estado en el Mundial con esa locura de rutina que habéis creado, que además se oyen voces, ¿no?, de las nadadoras, incluso de tu propia hija.
Sí, lo grabamos un día en el gimnasio. Dije, vamos a decir la palabra en plan, estás loca, como si nos criticáramos a alguien, pero en diferentes idiomas y diferentes tipos de voz, y la mayoría de las voces son del equipo, menos alguna que, por ejemplo, está mi hija y mi hijo también, porque hablaban mejor inglés. Y al principio lo dejé en plan de broma y luego ya lo dejamos porque quedaba bien. Y ahí como las risas detrás de ellas mismas. Fue un momento muy divertido y dije, pues ahora lo quiero dejar ahí. Así que ya está, ahí está grabado.
Bueno, metiste también hasta la icónica frase de Serena Williams en esa campaña de Nike, ¿no? Si quieren llamarte loca, pues demuéstrales que lo que puede hacer una loca,
sí,
¿no?
Sí, es que la idea en sí me vino cuando vi ese anuncio, porque me pareció tan perfecto porque ella dice, ¿no? Si te llaman crazy porque no estás loca, porque tal, loca porque tú antes, y al final dice, si te llaman loca, perfecto, enseñarás lo que una loca puede hacer. Uh-huh. Y entonces dije, guau, tío, me levanté la silla y dije, algún día hago una sobre esto. Y tengo, claro, su voz, la saqué de YouTube tal cual y la puse en la música porque hago un poco de DJ yo y mezclo las músicas con mi ordenador y ya está, ahí está todo.
¿Y crees que nos siguen viendo como las locas que hacen deporte?
No creo, yo creo que ya no se ve como locas, pero como es una oda a esa gente que se atreve a hacer locuras, pues también sirve para todos los otros campos.
Pero bueno, es una sana locura, ¿no? El deporte.
Sí. Yo siempre loco lo veo sano.
Depende,
si empiezas a hacer daño a los demás, no. Eso es maldad.
O puede ser una enfermedad. Que es distinto, no puedes controlar, pero bueno, la sana locura o no tan sana a veces. Tú te retiras en 2013 justo antes de un mundial en casa. Eso fue difícil de entender, ¿no? Teniendo un mundial como tenías en casa, que tú te retirases y que te ibas y que te fuiste.
Sí, la verdad es que ahora lo haría de una forma diferente. Pero en aquel momento, bueno, hubo todo ese super show de cambio de entrenadores y tal, y no me sentí cómoda con la situación. Mi padre estaba muriéndose de cáncer y fue como, mira, no me valía la pena, ¿sabes? He conseguido mucho más ya de lo que en verdad creía que iba a conseguir como nadadora y ya estoy. O sea, no necesito más. Había nadado los Juegos de Londres, habían ido muy bien. Así que no tenía ningún motivo para seguir, que fuera suficientemente fuerte, ¿sabes? Y en cambio muchos para dejar de ser deportista. Y entre ellos, pues acompañar a mi padre en ese último momento, ¿no? Uh-huh. Así que decidí esto, porque ya sentía que había acabado. Lo que pasa que ahora lo haría un poco diferente, creo. La manera en que lo hice no fue de la mejor manera, pero de todo se aprende.
¿Por qué? ¿Qué cambiarías? ¿Cómo lo harías ahora?
Creo que hubiese sido más fiel a mis principios. No hubiese querido quedar bien con todo el mundo, ni con la federación, ni con la prensa, ¿sabes? Hubiese sido 100% sincera.
Sincera.
Y ya está, porque en aquel momento no teníamos ninguna guía de cómo llevar todo ese show que se montó, ¿no? Y la verdad es que me sentí un poco abrumada, pero bueno, era la primera vez que me pasaba, así que alguna vez hay que aprender.
Bueno, ya lo has aprendido y te lo has aplicado, sí, porque es uno también de los pilares de ese método Fuentes, ¿no?
Seguramente las cosas pasan por algo. Y digo, mira, pues ahora no tengo ningún freno, ningún tapujo, ni ningún filtro.
No tienes filtros, eso es bueno, no tener filtros, porque las deportistas muchas veces tenéis demasiados filtros, porque siempre estáis pensando que puede romper vuestra carrera deportiva si decís lo que pensáis o lo que os está pasando. Y eso creo que es importante también, aprender a romper los filtros y a decir lo que se piensa o lo que se siente en cada momento. Pero tú cuando te retiras, claro, cuando se rompe esa burbuja, me imagino que te estrellas contra la realidad del día a día fuera del CAR, porque las deportistas que estáis y que lleváis, tú llevabas 20 años en el deporte, muchos años en la élite, es como de repente sales y una nave espacial acabo de aterrizar y no sé cómo funciona este mundo, ¿no?
Sí, porque parece que te prepares para ese momento, pero es difícil, ¿eh? Porque, claro, sobre todo si no te han enseñado a identificarte contigo mismo, sino con el deporte o con resultados, ¿no? Porque yo soy nadadora de sincro, vale, y ahora que no lo soy, ¿qué soy? Y ¿a qué me dedico, no?
Eso es.
Y había estudiado, pero no quería dedicarme a ello. Y fue como, bueno, pues mira, empiezo a viajar y a descubrir pues cómo es el mundo, ¿no? Ahí fuera, porque al final vives en una burbuja. Si no sales, ¿sabes? A diario es difícil ver cómo es el mundo de verdad ahí fuera. Ser deportista es como siempre estás ahí en un camino súper marcado, siguiendo normas, ¿no? Y consejos y corrigiendo. Te especializas muchísimo. Uh-huh. Y en cambio, claro, luego sales y hay tanta libertad que abruma. Pero Me lo tomé con calma, por suerte había ahorrado para no tener prisa. Y luego descubrí, bueno, probé varias cosas, monté una empresa y todo, aprendí junto a mi marido y luego dije, bueno, salieron ofertas de entrenadora y fui para allá porque la verdad es que me gustaba más que notaba que tenía mucho conocimiento dentro que tenía que compartir y no quería que se perdiera.
Pero si no hubiese sido entrenadora, ¿qué habría sido? ¿O qué te habría gustado ser? ¿O qué habrías querido ser?
Bueno, hubiese seguido con la empresa que tenía, pero me salió la empresa, o sea, había hecho una empresa de cosas de, bueno, objetos e inventos que habíamos hecho para nuestro deporte y también campus a diferentes países, pero como salió la oferta de Estados Unidos, pues ya no me daba tiempo a hacer las dos cosas. Y luego, si no hubiese hecho deporte, me hubiese gustado mucho estudiar astrofísica porque me
¿Cómo?
encanta todo lo que es, bueno, la física en sí me encanta, pero si está orientada al universo todavía más.
Pero tú estudiaste sociología, ¿no?
Sí, porque la verdad es que cuando vas a por medalla olímpica, estudiar cosas muy, muy difíciles
Vale.
es casi imposible. Bueno, hay que ir más a poco con uno de
Sí,
los dos, ¿no?
sí, sí, sí. Tienes que ir muy despacio y no hacer todo a año correspondiente, sino asignatura,
Sí.
asignatura, poco a poco, para poder, porque si no, no puedes cumplir todo lo que se hace. Pero
Exacto.
en todos estos años, claro, desde que tú fuiste deportista de alto nivel, ahora que eres entrenadora de altísimo nivel, ahora se
Sí.
ve que se presta más atención a la salud mental, a la salud de la mujer, a la nutrición. Pero no sé si ves que estamos ya en el camino correcto o nos faltan todavía herramientas.
Sobre todo, yo creo que está mejorando, que hay gente que ha hecho mucha fuerza para ayudar en ese camino y también deportistas. Bueno, en Estados Unidos hay mucha fuerza, sobre todo las futbolistas han hecho muchísimo para mejorar esto y igualar un poco. Y tenemos que seguir luchando porque hay mucho que hacer, ¿no? Pero yo creo que estamos muy bien encaminadas y que cuanto más, ¿sabes? O sea, periodistas como tú, ¿no? Que dan voz y me salga y salga y se repita, pues de repente se normaliza y no es tan extraño, sino, claro, obviamente, ¿cómo va a ser de otra manera, ¿no? Y eso se consigue con los años. Antes no podíamos votar, ¿no?
Bueno, sí.
Y ahora sí, o sea que poco a poco.
Poco a poco, pero fíjate, hace un par de meses entrevistaba a una de tus deportistas, Alisa Ozoguina, y me
Sí.
hablaba de su salud mental, de la necesidad que tiene de tener ese apoyo psicológico extra para poder rendir, y me decía, el 20% es el talento y el 80% el trabajo, pero también el 20%
Sí.
es el cuerpo y el 80% lo hace la cabeza.
Sí, yo también lo creo. O sea, no, y no te diría menos que esto, ¿eh? Es ultra importante amueblar la cabeza bien. Porque mira, justamente el otro día tuve una reunión con unos médicos que nos habían hecho unos test genéticos a tres de nuestros mejores nadadores y los tres estaban en cosas de, o sea, mira, es que está igual que la población normal, o sea, no despuntaban en nada, ninguno de los tres. Igual que, o incluso en cosas peores a un ciudadano de a pie, en cuanto a genes para hacer deporte, para hacer, qué sé, fuerza, explosividad, resistencia, cosas de estas, ¿vale? Y digo, ¿y qué es lo que les ha hecho triunfar tanto, ¿no? Y es la mente,
La
es que
cabeza.
no es nada más que eso. Da igual la genética, cómo nazcas, evidentemente hay cosas que te ayudan mucho más, pero al final yo he visto mil gente talentosísima que dices, es que su cuerpo se ha fabricado para este deporte, pero la mente no acompañaba, ¿no? Y entonces se han quedado en el camino.
Conocemos muchos
Sí,
deportistas
muchísimos.
que
Y
la
eso en
cabeza,
cualquier profesión.
eso es, en cualquier profesión, pero en el deporte, bueno, igual lo hemos visto, ¿no? Que le sobraba talento, que le sobraba piernas, le sobraba brazo, pero
Sí,
igual le faltaba
pero no
cabeza,
había cabeza.
no había
Sí.
cabeza, pero
O
fíjate.
no le gustaba lo suficiente, ¿no?
También puede ser, porque hay
Claro, o sea,
veces
a veces
que.
es como hay gente que tiene mucho talento, tenía una de esas en el equipo. Pero ella en verdad no le gustaba ese deporte, pero le presionaban siempre desde pequeña su familia, sus entrenadoras, ¿no? O sea, con ese talento es imposible que no lo aproveches. Y yo le decía, pero es que a lo mejor eres mucho más talentosa para ser, yo qué sé, cirujana
Eso es.
plástica, yo qué sé, me lo voy a inventar, ¿eh? Pero si no te gusta, no te gusta, no es obligatorio que por talento tengas que seguir. Lo importante es que disfrutes de eso, porque a lo mejor ese talento es en sincro, en la Nación Artística, pero eres un genio de astronauta. ¿Sabes? O sea, no te metas aquí si no te... si es muy duro este deporte.
La astrofísica, fíjate, si es duro.
Claro.
Yo creo que es el deporte olímpico más difícil. Bueno, las distintas modalidades de gimnasia se le pueden acercar un poco, pero es que el vuestro tiene una dificultad extra, ¿no? Porque casi toda la actividad la hacéis en apnea y cabeza abajo. Sí. No sé si somos conscientes en la sociedad, porque se queda con las maravillas solo de las coreografías que montáis, pero no sé si es consciente la sociedad de lo que sois capaces de hacer en el agua.
La verdad es que cuando lo prueba mucha gente dice, wow, es mucho más difícil de lo que creía, ¿no? Normalmente siempre es este comentario, he probado en la piscina, aguantarme y me voy para abajo. Yo, ya, pues imagínate empujar a una tía 2 metros por arriba del agua sin tocar al suelo, ¿ya?
Eso es.
O sincronizar de esa manera y encima ahogándote porque aguantamos mucho bajo el agua. Tantas cosas que te das cuenta de que es un deporte muy loco, pero no sé, las que nos gusta nos engancha y no podemos salir de él, qué pasa.
Ya, pero bueno, yo no sé hasta qué punto el nuevo reglamento ha aumentado las apneas, no sé cómo es de seguro este cambio.
Ya, yo también, lo estamos justamente estudiando junto a nuestro médico y un grupo de investigación de la Universidad de Cataluña, o sea, de INEF, que se llama CAFE ahora, creo. Estamos mirando a ver si hay secuelas o qué es lo que pasa con esto, ¿no? Y a mí me han metido en el Comité de Entrenadores Internacional y estoy, pues, llevando al Comité Internacional eso, ¿no? De que vamos a estudiarlo porque no sabemos lo que pasará, ¿no? De aquí unos años. Así que a mí los médicos me han dicho que de momento no es dañino. Pero mira, también, yo qué sé, la gimnasia te rompes todos los huesos y todos los gimnastas de alto nivel tienen más de 5 o 6 operaciones.
Sí.
Y nosotras no, ¿sabes? O sea que sí, el deporte de alto nivel no es saludable. Pero es, no sé, tampoco es saludable estar 8 horas en una oficina, ¿no?
No, en la misma postura levantando cajas que no puedes.
No sé si hay una profesión saludable del todo.
Bueno, la de meditación.
Del todo, no sé si eres yogui.
Eso,
no sé,
yogui, que se dedique a meditar, que está un poco más tranquilo y bueno.
Puede ser.
De momento nos quedamos con ese método Fuentes, con esos 4 pilares, ¿no? Que tienes tú: la autenticidad, la unión, la fuerte determinación y el dolor obligatorio, pero no el sufrimiento. Ese es el excepcional. Ese es el que no tiene que pasar.
Exacto.
Nos quedamos con eso, Andrea Fuentes. Te deseamos este 2026 que estrenamos, por lo menos que tengáis más visibilidad. Yo ya no te voy a pedir medallas. Te voy a pedir que no te veamos solo en europeos y en mundiales.
Gracias,
o cada 4 años,
sí.
Pero en esas copas del mundo y en otras competiciones, que sepamos que estáis ahí, lo que hacéis, y que nos hagáis disfrutar como lo habéis hecho hasta
Gracias.
Ahora. Que se
este es en... nuestro objetivo, inspirar a gente, que haya al menos alguien que vibre, ¿no?, con nuestro esfuerzo y a ver si podemos cambiar un 1% la vida de alguien o inspirarla a que mejore. Eso ya es todo lo que pido.
Pues objetivo, buen objetivo, y creo que en lo poco que llevas como seleccionadora de España de natación artística, lo has conseguido. Andrea Fuentes,
gracias
y un maravilloso 2026 para ti, para toda tu familia y todas tus nadadoras.
Gracias y muchas gracias por darnos visibilidad. Eso es súper importante, que haya gente como tú que lo exteriorice. Sí, porque sin vosotros no podríamos llegar más lejos.
Eso siempre, estamos para eso y demás, más medios tenían de también darse cuenta de que sin nosotras, sin los medios, vosotras tampoco podéis llegar donde queréis llegar. Aunque tengáis esa medalla, que es vuestro objetivo final, pero necesitáis recursos, necesitáis otras cosas, y si no tenéis esta visibilidad, tampoco podéis llegar. Por eso es importante que os demos voz, y siempre la tendréis aquí. Andrea, gracias por todo.
Vale, que vaya muy bien. Si me das a elegir.
Empezamos el año con nuevos logros de las deportistas asturianas, aunque la protagonista que vamos a conocer enseguida ya había marcado un hito hace 2 años cuando se convertía en la primera jugadora asturiana de fútbol sala convocada por una selección nacional, la sub-17. Estamos hablando de Laura Ajenjo, jugadora del grupo El Gaitero Rodiles, que ahora da el paso a la máxima categoría. La saludamos ya. Buenas noches, Laura, ¿cómo estás?
Buenas.
Bueno, feliz año, lo primero.
Igualmente.
Bueno, ahora estás en Madrid. Te has ido al Alcorcón Fútbol Sala, uno de los equipos punteros en la máxima categoría de este deporte, del fútbol sala.
Eso es, el Alcorcón.
¿Y cómo llegas hasta el Alcorcón, Laura?
Este año decidí cambiar un poco de aires y tal. Pues decidí irme a estudiar a Madrid. Estoy haciendo un doble grado. Y pues nada, mi entrenador de allí del Rodiles me ayudó un poco a elegir un equipo aquí, a encontrar un equipo. Y contactó con el Alcorcón, que me dejó entrenar con ellas pues desde septiembre y tal. Me acogieron muy bien desde el primer día. Yo seguía jugando con el Rodiles partidos, Asturias o Orense y tal. Y al final pues decidí que al estar tan lejos de ellas y tampoco podía ir a jugar todos los partidos, cambiarme y venirme al Alcorcón. Cuando se lo comuniqué tanto a los de mis entrenadores de Asturias como aquí, o sea, a todos les pareció bien y me lo pusieron bastante fácil, la verdad.
No, lo que no era fácil es tú entrenar en Madrid con un equipo que no es con el que supuestamente estabas compitiendo, como era el Alcorcón, y desplazarte cada fin de semana o a Villaviciosa a jugar con el grupo El Gaitero El Rodiles, o al campo del equipo con el que os teníais que enfrentar. Eso son hacer, bueno, si estás con un equipo habitualmente, te desplazas con tu equipo, pero para ti era, supongo, que un esfuerzo extra.
Claro, al final, cuando estaba en Asturias jugando con el Rodiles, viajábamos cada dos fines de semana y ya iba con ellas y eso, pero al estar aquí, pues me tocaba viajar todos los fines de semana, aunque jugásemos en casa. Y también era, pues eso, complicado porque no estoy entrenando con ellas y no solo eso, sino que estoy entrenando con otro equipo que tiene otra forma de jugar y tal. Entonces, pues sí, era un poco lío.
No, lío y difícil. Pero supongo que al empezar a entrenar desde septiembre con el Alcorcón, allí se dieron cuenta de que tú podías entrar en ese equipo y tenías calidad como para jugar en la máxima categoría.
Sí, lo que estaba pensado desde el principio era que yo jugase en segunda división con el segundo equipo, pero entrenando con ellas y tal, y también pues aprovechando en el Mundial que se iban algunas jugadoras y faltaba gente del primer equipo, pues me subieron a entrenar con ellas algunos entrenamientos y cada vez era más habitual. Y cuando ya hablamos lo de irme al Alcorcón, fichar por el Alcorcón y tal, pues ya me dieron la oportunidad de meterme más en dinámica del primer equipo y pues jugar con ellas ahora.
Estás en un equipo en el que hay tres jugadoras de la selección, Vanessa Otelo, Laura y Ari, que han estado en ese primer Mundial de la historia que se ha disputado en Filipinas, que me imagino que no te has perdido ningún partido, aunque no era fácil seguir la competición de la selección.
Exacto, sí. Estuve, pues, veía todos los partidos que podía, la verdad. A veces me coincidían con clases y tal y pues no podía verlos, pero en general sí. Y la verdad que hicieron muy buen trabajo. Al final les tocó un equipo difícil, se acabaron perdiendo, pero la verdad que terceras tiene mucho mérito, pues muy contenta.
Claro, bueno, es que esas semifinales te toca enfrentarte a Brasil, que a la postre, evidentemente, campeonas del mundo de este deporte, pero luego esa medalla por el bronce e imponerse a Argentina tampoco era fácil y era la primera vez en la historia que se disputaba un mundial de fútbol sala. Esto me imagino que también para vosotras es un poco un antes y un después de vuestro deporte.
Sí, es un paso muy grande que al final, pues muchas jugadoras que su sueño era este, al final lo han conseguido y muchas otras jugadoras todavía pueden, pues ahora ya esforzarse y tal por llegar a ello. Y es un paso muy grande, la verdad.
Me imagino que, bueno, en el objetivo, ahora que estás en la máxima categoría, ahora que estás en Madrid también, que es más fácil que haya un seguimiento o que tengas otro crecimiento a nivel de jugadora, que tu objetivo es algún día poder estar también en esa selección absoluta, porque tú ya sabes lo que es estar en la selección nacional, aunque en categorías inferiores.
Sí, ahora estar en el Alcorcón, pues estoy, por así decirlo, más visible. Y sí que puedo tener, haciendo un buen trabajo y tal, pues es más fácil ahora que me convoquen. No quiero adelantar acontecimientos, pero sí que mi objetivo ahora mismo es, pues eso, que me convoquen con la selección española y si llego al Mundial, pues eso sería lo máximo ya.
Bueno, ahora de momento primero un europeo, que es lo que tendremos porque el Mundial se cerraba en diciembre. Ya lo que toca es jugar un europeo, pero hay una selección y también en tu equipo, en el Alcorcón, hay una enorme jugadora que se ha retirado, que ha dejado un hueco muy grande, que es Patricia González Peque, que además se perdía ese primer mundial que podía haber jugado en la historia, porque es una de las internacionales con más partidos jugados con la selección, y tuvo una lesión que la dejó en casa y que la ha llevado a presentar su retirada.
Sí, la verdad que es una pena, pero ella ya ha hecho su trabajo, ya sabemos que se lo merecía y tal, pero al final pues se ha encontrado con la lesión y sí que es una pena, la verdad.
Son muchos años los que llevaba ya Peque jugando a fútbol sala. La gran pena es que no haya podido disfrutar de ese primer mundial. Pero, Laura, ahora tú te has ido a Madrid, te has ido a estudiar ese doble grado de fisioterapia y ciencias de la actividad física. Es evidente que ese doble grado no lo teníamos en Asturias, pero para ti también era una oportunidad para poder intentar jugar a fútbol sala a otro nivel, ¿no?
Exacto, sí. Yo, a ver, la verdad que en principio no venía con esa idea porque sí que tenía la idea de pues viajar todos los fines de semana para jugar con los rodiles y eso. Pero sí que es verdad que mucha gente me decía que si empezaba a entrenar con el Alcorcón, estando tan lejos de Asturias y eso, que al final me iba a acabar viniendo. Yo pensaba que no, pero pues sí, al final sí.
¿Qué es lo principal en el cambio que has visto tú? Porque tú llevas muchos años jugando en el Rodiles, estando en ese grupo del Gaitero en segunda división, pero ahora que has llegado a Madrid, que al principio en Alcorcón y vas también a jugar a lo mejor en segunda, este otro nivel, pero ¿qué has visto tú en cuanto a estructura del club o en cuanto a las condiciones que tenéis las futbolistas allí?
A ver, en Rodiles sí que es verdad que yo estaba muy a gusto porque llevaba muchos años y desde pequeña, entonces, y tampoco tiene muchos equipos en Rodiles, entonces era todo muy familiar y eso. Y aquí el principal cambio, bueno, yo antes, claro, empecé a entrenar con el segundo equipo, son muy jóvenes y es como muy dinámico y tal. Y luego, pues bueno, me acogieron muy bien desde el primer día y todo. Y luego cuando empecé a entrenar con el primer equipo, pues sí que fue un salto, era bastante diferente entre el segundo equipo y el primero, porque ahí ya era más serio y eso. O sea, era más serio que el segundo equipo, pero aún así, en cuanto a seriedad, se igualaba bastante con el Asturias. Pues sí, a ver, obviamente es un salto de calidad. Estamos en primera división y muy arriba en la tabla. Sí que hay mucho cambio en eso, pero bueno, la verdad es que estoy bastante a gusto, cada vez me estoy adaptando mejor y eso. Y estoy muy contenta, la verdad.
Bueno, estás jugando ya partidos y de hecho creo que has marcado también algún que otro gol, ¿no?
Sí, el primer partido lo jugué hace 2 semanas en Liga. La semana siguiente justo fui convocada para Copa de la Reina contra el Roldán en Murcia. Y ese mismo sábado jugamos en Málaga contra el Torcal y ahí pues ya metí mi primer gol en primera división con ellas.
Y esperas que ese primero lleve a muchos, muchos, muchos otros, ¿no?
Sí, claro, ese es el primero y espero que sí. Ahora en la vuelta, a ver qué tal, la verdad, espero meter bastantes goles poco a poco.
Poco a poco. Yo no sé, claro, estamos en las fechas en las que estamos. Tú acabas de llegar ya, de cumplir uno, me imagino, de tus objetivos, que podría ser para cualquier jugadora que empieza en un deporte, es llegar a la máxima categoría. Ya lo estás en el Alcorcón. ¿Qué le pedirías a los Reyes Magos?
Pues la verdad que seguir con el primer equipo así, cada día mejorando más. Y pues al final de año entrar en alguna convocatoria de la selección y eso, volver a la selección española, la verdad que me gustaría bastante. Y pues, seguir metiendo goles, convocándome, a seguir así.
¿No le pides algún cambio en las condiciones que tenéis las futbolistas? Porque claro, cuando hablamos de futbolistas, todo el mundo puede pensar en las otras futbolistas, ¿no? Las que están en la Liga F, que tienen una liga profesional, pero las futbolistas, las que jugáis en sala, las de fútbol sala, aquí se complica un poco más la cosa en cuanto a las condiciones, ¿no?
Sí, a ver, hay mucha diferencia entre no solo liga femenina y liga masculina, sino la liga femenina de fútbol y la de fútbol sala, porque al final es más visible la de la Liga F. Fútbol sala está pues poco a poco más, pues eso, por el primer mundial ya pues ha dado un salto grande y todavía tiene mucho que avanzar, pero ya hay una asociación encargada de ello. Pues están trabajando en ello, cada año son mejores las condiciones, pero sí que es verdad que todavía queda bastante para igualarse. Pues veremos, a ver, en general también el fútbol sala es menos visible que el fútbol. El femenino pues está creciendo ahora, estos últimos años bastante, yo creo.
¿Qué crees que le faltaría al fútbol sala en categoría femenina? Porque la masculina, vemos muchos partidos también que se retransmiten, llevan muchos años también dándole visibilidad, pero ¿a vosotras qué os faltaría para tener más apoyo, más seguimiento, más visibilidad?
Pues a ver, sí que bueno, estos últimos años ya saliendo en Teledeporte todos los fines de semana y eso, pues sí que nos da más visibilidad. Antes, por ejemplo, mi familia para verme, bueno, también es verdad que en segunda división no se graban incluso todos los partidos, pero como que les costaba mucho encontrar mi partido para verme y tal, y ahora pues ya lo echan en Teledeporte, pues eso ya es un avance. Pues sí, eso, echas más partidos, al final solo se echan los que son las 11 de la mañana, y esos son bastante pocos porque suelen ser todos por la tarde, y pues sería una de las cosas, yo creo, principales, más visibilidad en, pues, en los medios de comunicación y eso.
¿Tú por qué elegiste hacer este doble grado de fisioterapia y ciencias de la actividad física?
Bueno, yo siempre he querido hacer biotecnología. Cuando hice la EBAU tal, me inscribí en Oviedo, en la Universidad de Oviedo, en biotecnología y entré. Pero en vacaciones de verano me puse a pensarlo y tal, y para trabajar en un futuro me gustaba más fisioterapia. Entonces me puse a buscar universidades en Madrid. Como ya era tarde para entrar en una pública, me miré universidades privadas y encontré el doble grado con CAFID. Me pareció una idea y me metí en esto, pero la verdad que CAFID nunca pensé en hacerlo. Y fisioterapia como segunda opción lo tenía, pero tampoco lo que yo quería era biotecnología o biología.
Es que no tiene nada que ver, ¿no? No. Quiero decir, una carrera de ciencias podía ser biología pura o esa biotecnología que querías hacer y te encuentras en ciencias de la actividad física. ¿Te estás encontrando cómoda? ¿Estás encontrando que puede ser realmente una carrera profesional para ti después de que acabes este doble grado en tu caso, que es fisioterapia, pero también ciencias de la actividad física?
Sí, la verdad que yo creo que he hecho muy buena elección en coger este doble grado. Biotecnología sí que es verdad que pues la carrera sé que me iba a gustar mucho, pero también iba a ser más dura y trabajar, yo creo que las condiciones iban a ser mejores en fisioterapia. Y ahora en este doble grado, ya solo con fisioterapia, ya creo que iba a trabajar mejor, pero encima complementándolo con CAFID, ya tengo muchas salidas de trabajo y la verdad que me gustaría pues montar una clínica o algo. Sí, yo creo que he hecho bien en cambiar.
Al estar jugando en la máxima categoría, al estar en la élite del fútbol sala, ¿te facilitan las cosas en ciertas asignaturas que tengas en CAFID?
Pues puedo pedir alguna beca de alto rendimiento y tal, solo que este año, como llegué tarde, lo hice en julio, finales de julio la inscripción, ya se habían cerrado todas las becas, pero sí que para el año que viene lo voy a mirar porque sí que me pueden facilitar. No tanto pues asignaturas y eso, no, pero becas, al ser una universidad privada sí que me pueden dar alguna, o para viajes y eso, que por ejemplo cuando fui a jugar a Murcia tuve que perder 2 días de clase y pues eso, pues por estar en Alcorcón en esta categoría y tal no va a pasar nada en cuanto a asistencia y eso.
Estás en Ciencias de la Actividad Física y creo que actividad física tienes y mucha y del máximo nivel. ¿Qué te estás encontrando en la carrera que te esté? Claro, estás todavía en el primer año, pero ¿hay algo que te haya llamado la atención después de tantos años que llevas tú jugando?
Pues a ver, solo llevo pues desde septiembre y la verdad que al ser un doble grado pues de CAFID, de Ciencias de Actividad Física, solo he tenido 3 asignaturas y no han tenido mucho que ver, la verdad, con el fútbol porque, o sea, al final 2, una era atletismo y tal, o sea, no he tenido mucho que ver, pero sí que nos enseñan mucha técnica, por ejemplo, pues de carrera y eso, que al final me puede servir. Y hay otra asignatura también de pues control postural y eso, que aunque parezca que no, pues tiene mucha relación también. Y sí que me estoy dando cuenta de cosas, la verdad. En el segundo, pues tengo alguna asignatura que yo creo que también me va a ayudar bastante con esto.
Por lo que veo, no sé si a ti en este doble grado, al final lo que te va a llenar más o lo que parece que puedes llegar a trabajar más es precisamente en la rama de fisioterapia. ¿No, no te he escuchado que quieras dedicarte a lo mejor a entrenar o incluso a la docencia, que es lo que te puede llevar un grado de CAFID?
Sí, a ver, bueno, a la docencia la verdad que no creo, pero sí que la clínica que quiero pues tener algún día va a ser con las 2 partes, una parte de fisioterapia o la otra parte pues de eso, de entrenamiento personal y tal. O sea, quiero compaginar las 2 en el mismo trabajo.
No estaría nada mal, evidentemente, como entrenadora personal en ese espacio y además, si viene alguien lesionado, puedes tratarle directamente, ¿no? Con la fisioterapia, con las manos o con ejercicios que puedas implementar desde la preparación física. Laura, ¿qué le pides ahora a este 2026? Porque ya estás arriba en el Alcorcón. Sí que le has pedido a los Reyes a ver si en esa carta te llega una nueva convocatoria de la selección. No sé si con la distancia ahora que has dejado a tus compañeras en Villaviciosa, te podría gustar a ver si este año por fin se llega a jugar esa fase de ascenso final y, por qué no, tener a un equipo asturiano en la máxima categoría?
Sí, claro. Yo, aunque esté aquí, siempre lo he dicho que yo voy a seguir siendo del Rodiles. Al final aquí vamos a terminar la temporada antes, allí van a ser los playoffs en junio, entonces espero que se clasifiquen para el playoff y voy a estar allí los fines de semana viéndolas, animándolas y estando con ellas todo el rato. Y si al final acaban subiendo, pues me alegraría muchísimo porque ya llevamos 3 años seguidos metiéndolas en playoff y llegando lejos, pero nunca conseguimos subir, entonces espero que este sea el año, la verdad.
Pues ojalá que en el 2026 lo veamos, aunque Laura, tú lo vayas a ver desde lejos, desde ese Alcorcón Fútbol Sala, pero estás en uno de los mejores equipos de fútbol sala en la máxima categoría de nuestro país. Así que enhorabuena y mucha suerte con todo, con el fútbol sala, con el doble grado y con todo lo que te presente la vida ahí en tu nueva etapa en Madrid.
Muchas gracias.
Nos despedimos deseando que hayan tenido una magnífica entrada en este año 2026 y que podamos seguir disfrutando aquí en la RPA de más mujeres del deporte. ¡Hasta la próxima semana!